Herrera en COPE.
Estar informado.
Hola, Repunto Naranjo, buenos días.
Buenos días.
Oye, hablando, vamos un momento al Congreso y ahora me hablas me ibas a hablar de Suárez, me imagino.
Claro, ¿cómo no?
Bueno, un segundo. Ricardo Rodríguez, Congreso, buenos días.
¿Qué tal, Carlos? Buenos días.
Bueno, ¿qué está pasando ahí?
Bueno, pues acabamos de ver a un presidente del gobierno a la defensiva. Así ha aparecido Pedro Sánchez frente a los ataques de parte de la oposición por su inacción, por no tomar medidas. El presidente, desde luego, ha intentado en todo momento trasladar tranquilidad y confianza en que el agua volverá a su cauce, pues de aquí al fin de semana. Le escuchamos.
Nos hacemos cargo del sentir de la ciudadanía, de su zozobra, de su angustia. Vamos a poner en marcha todos los mecanismos. Llegaremos a un acuerdo con el sector del transportes, llegaremos a un acuerdo con todos los sectores afectados por este alza que no hemos provocado nosotros, sino Putin.
Sánchez sigue anclado en su hoja de ruta y ni una palabra sobre su acuerdo con Marruecos, salvo de pasada ha dicho que tendrá ocasión de hablarlo largo y tendido la próxima semana, el próximo miércoles. En pasillos, por cierto, Ione Belarra ha pedido directamente situar el foco en Pedro Sánchez, en quien, ha dicho textualmente, ha producido ese giro inexplicable y que nadie entiende. Por cierto, que Unidas Podemos sigue esperando del socio mayoritario sus explicaciones.
Bueno, Unidas Podemos esperará explicaciones, pero hacer no va a hacer nada.
Correcto.
Pues claro, saca la bandera como mucho, pero por la mañana protege a Sánchez.
O sea, no abandona la poltrona,
Claro, van a abandonar esto, la mamandurria. Ricardo, gracias. ¿Y cuándo comparece Álvarez? Más tarde, ¿no?
A las 4:30 de la tarde en comisión está previsto que el ministro de Exteriores comparezca. Por cierto, que la Moncloa confía y mucho en que esa comparecencia sirva para calmar a los socios que, tú mismo lo has subrayado, ayer mismo estaban buscando forzar explicaciones del presidente hoy mismo. Cosa que finalmente no ha sido posible.
Le evita la comparecencia especial para esto. Urgente, y luego le saca la bandera de
Podemos no va a hacer nada, no abandonan los mullidos sillones, no los abandonan.
Gracias, Ricardo.
Un fuerte abrazo.
Decía Julián.
No, digo que dónde van a ir, ¿no? Podemos ha tenido muchas oportunidades de discrepar de verdad políticamente con hechos del gobierno. Siempre están en la pose, en la discrepancia, pero no pasan de ahí. Anda que no ha habido argumentos con Ucrania, con la reforma laboral. Ahora con lo de Marruecos, en fin, que no, yo creo que Sánchez le tiene y Bolaños le tienen perfectamente cogida la medida a los socios, les dejan el desahogo, ellos cumplen en parte con su audiencia, con su afición y todo sigue igual, realmente.
Todos siguen cobrando.
Claro, no tienen, yo creo que realmente el Partido Socialista no puede quejarse, digamos, de los socios que tiene que llevar necesariamente encima la carga, porque no están siendo un obstáculo grave de verdad políticamente. O sea, el problema lo tiene con los transportistas, con los pescadores, es decir, con la España real.
Bueno, y Antonio decía algo ¿me querías decir algo de Adolfo?
Sí, no, iba a decir que fíjate que aunque técnicamente ocupan el mismo puesto Suárez y Sánchez, que se parecen como un huevo a una castaña, viendo, en fin...
Menos todavía.
Todavía menos. No, un huevo a una castaña tienen un tamaño semejante, claro, depende de la castaña.
Mucho
también,
menos,
¿no?
Antonio.
Sí, pero mucho menos.
Como un huevo a un melón de cuelga.
Eso es. Bueno, a las cosas.
Bueno, Herrera, antes de nada, ya sé que te pilla, en fin, te supera por muy poco lo del bono cultural, que sabes que es hasta los 18 años, así que ahí...
Sí, casi me coge, pero...
Por un pelín.
Me lo he perdido, por un pelín, sí.
Pero oye, ¿a qué dedicarías tú, en fin, ese pastizal que les van a dar a los chavales de 18 recién cumplidos una vez y solo una vez?
Pues si yo ahora tuviera 18, hombre, se me ocurrirían muchas cosas de las que cuando tenía 18 quería hacer y no tenía 400 euros. Lo que pasa que yo no sé si sirve para todo, porque me sirve para ir al cine, me imagino, ir al teatro, comprarse un libro o un videojuego, o algo. La verdad es que no lo sé, ¿eh?
Sí, para eso, muy bien.
Sí, a mí lo que me crispa profundamente es que en un momento en el que las cuentas están como están, en las que la situación se tensa por segundos, el gobierno dedique 400 euros. Es que recuerda demasiado a lo de Rodríguez Zapatero, las paguitas de 400 euros al colectivo de chavales que van a votar por primera vez.
Lo que pasa, Carlos, que yo no sé si se lo dedican a los chavales, como solemos decir, es decir, buscando el electoralismo del voto primero, o en realidad está aliviando por detrás a un sector de la cultura, de la industria española, de la que es muy dependiente, digamos, ideológica e intelectualmente, y que dentro de las medidas de abandono de los distintos sectores económicos, pues ha sido una vía para ayudar al mundo del cine, en fin, al mundo de la edición, que está muy bien, desde luego, la cultura hay que protegerla, pero si va en consonancia con los demás sectores, es un poco como hoy lo damos en el periódico, ¿no? Haces una reforma laboral, dejas al descubierto al sector, a la industria cultural, porque hay un tipo de contrato, el de obra y servicios, que ya no es hábil, y le creas un contrato a la carta. Yo creo que ahí atienden más a su parroquia, que, o las dos cosas como poco, que el interés porque los jóvenes se gasten un dinerito y eso, y se acuerden a la hora de votar. Tanto se atiende una cosa como la otra, ¿no? A los de la ceja y al votito del joven, que es más imprevisible.
Bueno, pues si os parece, Herrera, vamos a empezar por ahí, escuchando a algunos de los oyentes de Herrera en COPE hablar sobre esto. Es verdad que ninguno tiene 18 años, pero alguno también los ha superado por poco. Son Monse, desde Aranda del Duero, Antonio de Madrid, y Juan, desde Cataluña.
Estoy totalmente en contra. ¿Quién es él para comprar votos de esa gente joven, con lo mal que lo estamos pasando ahora? Para que ese dinero lo tiren en lo que a ellos les dé la gana. Me parece algo sucio, increíble y de vergüenza. Ese dinero tiene que servir para los transportistas, para bajarles el gasoil.
Que Sánchez vaya a dedicar a los jóvenes a el ocio, todo tipo de ocio, casi el mismo dinero que ayudar a los transportistas, me parece una obscenidad. Eso es humillar y reírse de no solo de las transportistas, sino de todos los españoles que nos está afectando.
Yo tengo 62 años. Si no fuera por la rodilla, la diabetes, el hombro, la vista, yo me siento como un chaval de 18 años. ¿Puedo yo reclamar los 400 euros? ¿Y dónde?
Tiene su gracia. Tiene su gracia, sí.
Bueno, Herrera, si yo lo que quería era relajar un poco el ambiente, porque la verdad es que está, en fin, la gente muy concentrada en lo evidente, la crisis, el desabastecimiento, el paro de los transportistas, así que yo, que no me gusta ser heraldo de malas noticias, hoy las traigo. Vamos a escuchar lo que nos cuentan desde Polonia, Diego, que trae un mensaje muy interesante, Javi desde Cantabria y Rafa desde Córdoba.
Yo vivo en Polonia. Desde hace 2 meses bajaron el IVA de las gasolinas, que estaban disparadas, y bajaron pues medio euro, una cosa así. Y en las tiendas han puesto el IVA cero a alimentos de primera necesidad. Huevos, leche, pan, etcétera. No os dejéis engañar, se puede hacer. Lo que pasa es que estos quieren recaudar para dar sus paguitas y que la gente les siga votando.
Este es un mensaje pues para los presidentes de las dos grandes multinacionales de este país, que son Unai el Sordo y Pepe el Mudo. Estáis en el bando de los que se hacen ricos a costa de los trabajadores. Eso es traición.
Lo preocupante es que la gente se haya tirado a la calle. No, hombre, no. Lo preocupante es que el poder haya saqueado este país, que viva con unos indecentes privilegios mientras que el pueblo está yendo a los comedores sociales. Eso es lo preocupante. Esos políticos que se han gastado el dinero del pueblo en pilinguis y en cocaína, eso es lo preocupante. Y el pueblo está haciendo lo que tenía que haber hecho hace muchísimos años. ¿Qué herencia vamos a dejar a nuestros hijos, hombre? Por favor.
¿Qué pasará? Pregunto yo, tampoco, no, a ver, que no es una pregunta retórica, insisto que no estoy retórico hoy. ¿Qué pasará cuando este gobierno, le guste o no le guste, antes o después, si todavía dura, que esa es otra, tenga que volver a la ortodoxia fiscal, al control del déficit, al equilibrio de las cuentas públicas?
A los tipos de interés más altos.
Y a revisar esto de que los gastos, determinados gastos, estén asociados a la subida del IPC, le hace pensiones. ¿Qué pasará cuando tenga que hacer eso? ¿Lo asumirá este como, por cierto, lo asumió Rodríguez Zapatero y sacó pecho y lo hizo él, que también podía haberse ido y no lo hizo? Se quedó y tragó con todo eso. ¿O directamente rompe la baraja? Se admiten apuestas.
Yo diría que eso serán las responsabilidades de otro gobierno o de otra legislatura, por así decirlo, porque lógicamente cuando acaba una legislatura hay que pasar por el trámite de las urnas y lo que pueda salir de ahí, podemos especular con una fórmula u otra, pero dudo que en esta misma legislatura se pueda abordar, digamos, las políticas económicas, fiscales que se han llevado a cabo, con todas las cosas pendientes que hay, que tú apuntas de alguna manera, ¿no? Las medidas fiscales que hacen falta, las reformas de fondo en el sector energético, las reformas de eficiencia en la administración y efectivamente de cuando tú no tengas el amparo de Europa para comprarte toda la deuda que tú emites y viva Cartagena, ¿no? Creo que es muy difícil que en el momento que lleguemos a ese escenario, la legislatura está agotada, poca gestión habrá durante esta legislatura en esa línea y que tendrá que ser otro gobierno, ya veremos si con el mismo presidente, sí,
pero,
o con otro.
Pero tú no coincides conmigo en que la evolución de las cosas están siendo calcadas,
sí, sí,
a las que se vivieron con la presidencia de Rodríguez Zapatero.
Yo sí, creo que
paguitas incluidas.
Sí, claro, es decir, hay un entendimiento, hay una parte de la política que entiende que el dinero lo tienen que tener los políticos, que hay que el dinero en vez de tener los ciudadanos lo tienen que tener los políticos por la vía de muchos impuestos y luego los políticos, el gobierno decide cómo reparte a todo el mundo eso, que a todo el mundo le llegue algo, incluyendo empresarios. Es una fórmula y otra fórmula que decir, oye, pues a la gente hay que pedirle el dinero estrictamente necesario, que la gente se gestione y se asigne como quiera. Evidentemente hay que pagar impuestos estrictamente para pagar los servicios públicos. Está claro que eso no es en lo que tienen en la cabeza. Yo sí creo, en la línea de lo que apuntáis, que hasta ahora, efectivamente, ese escenario tenía que llegar antes o después y que iba a ser más bien después que antes, porque en la propia Europa no había prisas por cambiar la política monetaria, la política fiscal, en fin, porque se podía poner en cuestión la recuperación económica del post-COVID, pero esto de la guerra lo está cambiando todo. Entre otras partes, lo primero que habrá que hacer es, se tendrán que juntar los presidentes de gobierno de toda Europa y decir qué parte de lo que iban a venir a los fondos europeos hay que destinarlo a Ucrania, claro. Habrá que ayudar a ese país que le hemos dicho, uh-huh, oye, resistid como podáis, os están acribillando, aguantad que luego iremos nosotros a ayudar. Esto lo va a cambiar todo y va a acelerar todo y la degradación que se está produciendo en el tejido productivo español y europeo es evidente. Efectivamente, pasamos a otra fase más complicada, mucho más complicada.
Y la situación en España continúa como hasta ahora, o más o menos como hasta ahora, es indudable que el Partido Popular gana las elecciones.
Más cosas.
Mira, si te parece, antes de hacerte la preguntita, Herrera, vamos a cerrar el capítulo de transporte y de sus consecuencias con varias miradas al conflicto. Son Alejandro, desde Cataluña, Encarna de Valencia, Juan, desde Córdoba, a Lobera, en Guadalajara, y Jesús de Jaén.
Desde el lunes de la semana pasada, las empresas de hormigón no suministran hormigón a las obras. El no suministrar hormigón a las obras significa que no hay producción. Y si no hay producción, las empresas de mano de obra, que son muchas, porque en España está todo subcontratado, las empresas de mano de obra no pueden facturar. Al no poder facturar, no van a poder pagar a sus trabajadores.
Yo no sé qué más tiene que pasar para que España no se una a la huelga de camioneros. Es que esto se está poniendo muy feo, ¿eh? Ayer en Consum ya la leche ya te decían que 6 litros por el cliente. Y esto va a más. Y aquí estamos todos mirando a ver si llueve.
Bueno, chicos, buenos días. Ya no somos cuestión de estanterías. Aquí vamos en convoy, otra vez, con cerveza Mau, cargada en Córdoba para Alovera. Así que nos lleva una patrulla de la Guardia Civil. Desde el lunes no nos dejan solos. Así que lo sepáis, Herrera. Aquí andamos en convoy, 8 camiones vamos.
Buenos días, Carlos. Mira, a la que no haya cerveza en los bares, los sindicatos secundan la huelga.
Ahí queda dicho,
sí. No.
Bueno, Herrera.
Sí.
Déjame que te haga la preguntita. Bueno, la preguntita barra reproche te la hace Inés desde Tarragona y ya ves cómo los oyentes no dan puntadas sin hilo y están muy pendientes de todo lo que dices.
Carlos, pero ¿cómo puedes decir que Chayanne es mexicano? Por favor, Chayanne nació en Puerto Rico. Pues nada, Carlos, hay que madrugar un poco más y leer mejor lo que te pone la Mari José. Un besazo, señor.
Es verdad. Chayanne se lanzó en México como artista y fue el país que le lanzó a la fama que tiene bien merecida por ser un un gran artista, pero él nació en Puerto Rico, eso es verdad, y bueno, y comenzó en Puerto Rico en un grupo que se llamaba Los Chicos. Y después era muy jovencito y se ha transformado en una figura, bueno, a mí me parece un artistazo. Pero a cada uno lo suyo. Es puertorriqueño y luego mexicano de adopción artística.